UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Empezamos nuestro programa quincenal, la economía más sencilla, más fácil, más accesible, temas de interés que puedan ser de utilidad para todos los oyentes de Radio UMH, Campus de San Juan, y Sonia Martínez en la parte técnica y Juanjo Bolúfer, como presentador de este programa, que es para vosotros, que es para todos. El guión de hoy contiene tres temas que entendemos que pueden ser de interés, de actualidad y de utilidad. El primero es dar un pequeño repaso a la economía japonesa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué están cambiando? ¿Qué novedades tiene? ¿Realmente es una evolución o es una revolución lo que pasa en Japón? La segunda va a ser hablar del blanqueo, a lo que preocupa. Y está en estudio, en proyecto, en fase de consultas, en nuestro país, en España, una ley antiblanqueo de capitales. Vamos a ver qué características tiene, cómo se define, qué concepto es y cómo afecta a la economía en general el blanqueo de capitales. Y la tercera historia va a ser sobre una de las empresas con las que vivimos y convivimos desde hace muchos años. Esos coches que muchas familias han tenido, esa marca que ahora mismo está en peligro de extinción. SEAT, los automóviles SEAT. Empezamos el programa. Con la voz de fondo de la inigualable María Callas y su Madame Butterfly, vamos a hablar un poco de Japón. Japón es una economía que está dejando atrás los tipos de interés muy bajos, prácticamente 0%. Es la tercera o cuarta economía del mundial, según el criterio que utilicemos. Y durante décadas, una situación que parecía imposible, Japón, la noticia es que está subiendo los tipos de interés. Japón ha pasado décadas luchando contra el fenómeno contrario a la inflación, a la deflación. Es decir, a que los productos, en vez de subir de precio, estuvieran bajando. Con lo que producía un estancamiento en la economía. Pues ahora, recientemente, ha empezado a luchar contra la inflación. Y se ha cambiado completamente el escenario. Durante muchos años Japón tenía un dinero muy barato, prácticamente era el laboratorio mundial de los tipos de interés. Quien quería ver cómo evolucionaban los tipos de interés consultaba la economía japonesa. Después del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la bolsa de final de los 80, Japón entró en un largo periodo con un bajo crecimiento, una inflación muy, muy reducida, incluso deflación a veces, un envejecimiento importante de la población y unos tipos de interés muy próximos al 0%. El Banco de Japón llegó incluso a utilizar tipos de interés negativos, algo difícil de ver en un sistema económico. Esto tenía una explicación. Si las familias y las empresas no gastan ni invierten porque esperan que los precios sigan cayendo, la economía entra en un círculo vicioso y hace que los precios del dinero también sean negativos. ¿Pero qué es lo que cambió? Pues que la inflación mundial posterior a la pandemia, a la que todo el mundo sufrió en el 2020, cambió el escenario. Japón empezó a experimentar aumentos de precios más persistentes, más constantes, y subir salarios de los trabajadores. El Banco de Japón decidió abandonar su política expansiva. Y hoy tenemos una situación histórica. En la reunión del 31 de julio del 26, de hace apenas unas semanas, el Banco de Japón decidió mantener el tipo de interés de referencia en el 1%. La decisión salió adelante con 8 votos frente a 1. Para un europeo puede suponer un tipo de interés muy bajo, pero para Japón es extraordinariamente significativo y alto. ¿Por qué es tan importante el 1% para Japón? Porque lleva mucho tiempo acostumbrándose a tipos de 0%. Este cambio tiene consecuencias para las familias, porque los préstamos empiezan a ser más caros. Para las empresas, que buscan financiación de inversiones y resulta más caro también financiar sus inversiones. Para los ahorradores, que los depósitos empiezan a ofrecer una remuneración interesante. Y para el gobierno, porque la subida de tipos encarece el volumen de la deuda pública japonesa, que es enorme. ¿Y al yen qué le ha pasado con esta subida? Pues tenemos otro elemento fundamental. Durante años los tipos fueron muy bajos, mucho más bajos que los estadounidenses o europeos. Y esto hacía menos atractivo mantener dinero en yenes. Si Japón sube sus tipos de interés, el yen recupera atractivo para los inversores. Pero hay una paradoja. Un yen fuerte perjudica a los exportadores japoneses, porque sus productos vuelven a ser más caros en el exterior. ¿Cómo está la economía japonesa? Pues la economía japonesa considera que continúa un crecimiento moderado. Sus previsiones para el 26 proyectan un crecimiento del 0,6%, el 0,8% para el 27 y el 0,8% para el 28. Pero Japón tiene un problema, es el envejecimiento de su población. La edad media es cada vez más alta. Esto significa que hay menos mano de obra, menos trabajadores, un gran gasto de pensiones y sanidad, menor población activa, menos gente que pueda trabajar y más dificultades para mantener el crecimiento del futuro. La tecnología y la inteligencia artificial pueden ayudar a compensar parte de este problema, aumentando la productividad. ¿Está Japón abandonando definitivamente su época de tipos de interés 0%? Pues probablemente sí, pero con una enorme cautela. El propio Banco de Japón ha señalado que seguirá ajustando la política monetaria dependiendo de cómo evolucione la actividad, de cómo evolucione la economía y cómo evolucione el PIB, cómo evolucionen los precios y cómo evolucionen las condiciones financieras. Terminamos este breve repaso. Japón, podemos concluir que nos ofrece una enorme lección de economía. Un país puede pasar de luchar contra la deflación, es decir, contra los precios, el decrecimiento de los precios, precios que van reduciéndose durante décadas, a preocuparse por controlar la inflación, la subida de precios. Y eso demuestra que un elemento básico de la economía, que es la política monetaria, la política del dinero, de los tipos de interés, nunca funciona en vacío. Tiene que adaptarse a las circunstancias de cada momento. Hasta aquí. El segundo tema de hoy nos lleva a algo que muchas veces parece propio de películas de narcotraficantes, de mafias, de grandes operaciones financieras, el blanqueo de capitales. Pero en realidad esto afecta al funcionamiento de todo nuestro sistema financiero. Y podemos decir que en nuestro país, que en España, está preparando una ley integral contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pero empecemos por la denominación. ¿Qué significa blanquear dinero? Explicado de una forma sencilla, para que nos entendamos todos, una persona que obtiene dinero de una actividad ilegal, por ejemplo, tráfico de drogas, corrupción en los negocios, fraude fiscal, delincuencia organizada, este dinero no puede utilizarse tranquilamente en el mercado, porque su origen resulta sospechoso. Entonces intenta introducirlo en la economía legal y hacer que parece que procede de una actividad legítima. Esto exactamente que acabamos de decir es el blanqueo. Intentar introducir en la economía legal y que parezca que procede de una actividad legítima dinero que procede de actividades ilegales. ¿Qué es lo que está preparando España? Pues desde el Ministerio de Economía se ha sometido a audiencia pública, es un paso previo, un anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este es el título del anteproyecto de ley que está ahora en audiencia pública. Esta norma pretende sustituir a la actual Ley 10 del 2010 y adaptar España al nuevo paquete europeo contra el blanqueo. ¿Qué es importante decir ahora? Pues que todavía estamos en fase de anteproyecto, aún no está aprobada. No se puede presentar como una ley aprobada, sino como un anteproyecto, como un estudio. ¿Por qué se cambia la ley del 2010? Porque el mundo financiero cambia a la velocidad de vértigo. Cambiado muchísimo. Entre otras cosas, tenemos un elemento clave: las criptomonedas. Otro fundamental en el blanqueo: las plataformas digitales. Otro: los pagos instantáneos. Otro: las nuevas formas de mover el dinero internacionalmente. Otro: unas estructuras empresariales cada vez más complejas y difíciles de hacer un seguimiento. Por lo tanto, el delito, el delincuente, la mafia, el organizador, también se adapta a los cambios, también se adapta a los tiempos, y la ley, la legislación, necesariamente tiene que actualizarse para incorporar todas estas novedades de los mercados financieros. ¿Cuál es el gran cambio que va a producir este anteproyecto de ley cuando entre en vigor? Que es un enfoque, la nueva ley está prevista que sea un enfoque basado en el riesgo. La futura normativa, según sus estudios previos y sus características, pretende reforzar el enfoque basado en el riesgo, que significa que no todas las operaciones tienen el mismo nivel de riesgo. Por ejemplo, para que sea fácil de entender para vosotros. No es lo mismo comprar una vivienda con una hipoteca perfectamente documentada que mover grandes cantidades de dinero entre sociedades de diferentes países, incluso paraísos fiscales, sin una explicación económica clara, sin una operación económica de compra-venta o de inversión por debajo. Por lo tanto, los controles deben de concentrarse especialmente donde exista mayor riesgo. Y eso es lo que pretende hacer la nueva ley. Uno de los elementos más importantes de este anteproyecto es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, ANIFI. La idea es integrar las funciones y los medios que actualmente se encuentran más dispersos en distintos organismos y entidades del mundo financiero. Otra novedad del proyecto de la ley antiblanqueo y financiación del terrorismo es que el proyecto adapta la estructura de nuestro país, de España, al nuevo marco europeo, incluida la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Es decir, nos adaptamos a lo que va a ser el marco europeo de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Para un ciudadano normal, para vosotros que estáis escuchando este programa, ¿qué significa? Aquí está la parte más interesante para el oyente. La mayoría de las personas no notará grandes cambios en su vida cotidiana. No vais a notar nada. Pero bancos y otros sujetos están obligados y tendrán que seguir prestando mucha atención ¿a qué? A elementos esenciales de las operaciones financieras, como son la identidad de los clientes, el origen de los fondos, las operaciones sospechosas, los beneficios reales, no ficticios, de las sociedades y los movimientos financieros de riesgo. Es decir, el objetivo es que resulte cada vez más difícil esconder dinero ilícito dentro de la economía legal. Siguiente pregunta, ¿por qué nos interesa a todos que se actualice la ley? Porque el blanqueo no es solo un problema policial, también tiene consecuencias económicas. Si una economía permite introducir gran cantidad de dinero procedente de actividades ilegales, ¿qué efecto se produce? Pues se distorsionan los mercados, se pueden inflar determinados precios por el efecto especulativo de ese dinero ilegal, se perjudica sobre todo a las empresas que trabajan de manera legal, cumpliendo las reglas de juego y del mercado, se facilita la corrupción en los negocios y las actividades ilícitas y, fundamental, se reduce la confianza en las instituciones de nuestro país. Pongamos un ejemplo sencillo de la restauración, que es una actividad en la que estamos plenamente integrados. Un restaurante obtiene unos ingresos extraordinarios de clientes y declara correctamente sus beneficios. Y un segundo recibe dinero procedente de actividades ilegales y utiliza el restaurante para introducirlo en el circuito legal. El segundo podría permitirse operar con pérdidas, claro, porque las cuentas, el dinero, los fondos no provienen del servicio de menú o del servicio de cafetería o del servicio de restauración. Y podría incluso poner precios artificiales. Esto genera, como es fácil de entender, una competencia desleal y una distorsión fundamental al mercado, que es precisamente lo que las autoridades de la competencia tienen que intentar evitar a toda costa. Por lo tanto, cerramos esta parte comentando que la lucha contra el blanqueo de capitales no solo consiste en perseguir a los delincuentes que actúan de manera ilegal. Consiste también en proteger a la economía legal, a las empresas y empresarios y ciudadanos que trabajan legalmente. Y en proteger la competencia y la confianza en el sistema financiero. No sabemos cuándo se entrará en vigor, depende de los trámites parlamentarios, pero en todo caso creo que es muy necesaria que entre en vigor rápidamente esta nueva ley contra el blanqueo de capitales. Nuestro tercer tema de hoy está de plena actualidad. Vamos a hacer un repaso a conocer más en profundidad la historia económica de SEAT, de una marca que puso a España sobre ruedas. Qué bien me ha quedado. Viajamos, por lo tanto, a una historia económica, a una historia de una industria, la industria del automóvil, mucho empleo, muchas exportaciones y una transformación económica importante de nuestro país. Hoy hablamos de la historia de SEAT, de los SEAT, de los automóviles SEAT, de una marca. Vamos a ir remontándonos un poquito en el tiempo a ver cómo ha evolucionado en estos años de existencia, que ya son exactamente 76 años. ¿Por qué digo 76? Porque nació en 1950. ¿Alguien sabe qué significa SEAT? Esas siglas, ese acrónimo de SEAT, significa Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Ese es exactamente el nombre de SEAT, la la Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Se creó en 1950 con el objeto de desarrollar la industria automovilística española. La primera fábrica comenzó a funcionar en Barcelona, en la Zona Franca, en 1953. Ya era una fábrica importante porque cuando se puso en marcha ya contaba con casi 1.000 trabajadores, exactamente 925. ¿Y qué vehículo fabricaba? Pues a lo mejor alguno se recuerda que lo tenía su familia, lo tenía su padre, lo tenía su abuelo, lo tenía él mismo. El SEAT 1400 fue el primer vehículo que se fabricó en SEAT de Barcelona, en la Zona Franca. Pero llegó la transformación fundamental de SEAT. Llegó con el SEAT 600. Este es el protagonista de una de las historias de la economía española, el SEAT 600, que fue lanzado en 1957 y se convirtió en más que un automóvil. Era un elemento de la vida, de la cultura, de la organización de las ciudades y las familias. Fue todo un símbolo. Un símbolo porque la familia que se los podía permitir, pues significaba que había aumentado su renta, que tenía capacidad de ahorro y de inversión. Fue un símbolo de la industrialización. España en aquel momento, que tenía pocos avances en materia industrial, fue capaz de generar y producir un vehículo popular, familiar, sencillo, accesible. Fue también un símbolo de la movilidad. Empezaron las primeras carreteras nacionales que conectaban ciudades, pueblos, regiones. También se utilizaba como un elemento de turismo. El 600 era una posibilidad que le daba a las familias de poder desplazarse hacia las zonas turísticas y poder disfrutar de las zonas más atractivas del país. Y también conllevó, esto los sociólogos son los que lo han desarrollado más, la aparición de una clase media. Quien tenía un SEAT 600, pues podemos decir que se agrupaba, se incorporaba a esa sociedad de la clase media. En aquel momento España tenía una economía fundamentalmente agraria y fue evolucionando hacia una economía más industrial y más urbana. Y el automóvil era sin duda una de las expresiones más visibles del cambio que se estaba produciendo en la economía. La empresa SEAT, como sociedad del automóvil, fue creciendo rápidamente. En los años 60 y 70 aumentó enormemente la producción. La propia compañía señala en su página web y en su historia que la producción acumulada superó el millón de vehículos y posteriormente llegaron a alcanzar en la fábrica de SEAT hasta los 3 millones de vehículos. Pero llegó un momento decisivo. Toda la vida, todos en nuestras vidas tenemos un momento decisivo. Y la vida de SEAT, como fábrica de automóviles, también. SEAT en los años 80 necesitaba un socio tecnológico y un socio financiero de gran potencia. Y eso sucedió, que al final, desde las esferas políticas, se colaboró para la búsqueda de un socio potente que mantuviera la estabilidad y el acceso a los mercados, cuando se produjo sobre todo la mayor apertura de nuestro país. Y en el año 1986, o sea, hace 40 años, Volkswagen, la marca alemana, adquirió inicialmente el 75% de la compañía SEAT. Y 4 años después, en 1990, ya Volkswagen pasó a controlar prácticamente la totalidad de la compañía. En este momento se produjo ya el cambio de la historia de SEAT. Es verdad que se relanzó, se impulsó mucho la fabricación, hizo que España pasara a formar parte de una de las grandes redes industriales automovilísticas de Europa, gracias a esa inversión de la compañía alemana en la SEAT española. Un hito en la compañía muy importante se produjo en 1993, con la inauguración de la nueva fábrica de Martorell. Allí hubo una inversión muy grande, muy potente. 1.470 millones de euros. En aquella época invirtió Volkswagen en la factoría de Martorell, una nueva fábrica moderna, actualizada. La fábrica comenzó fabricando alrededor de 1.500 vehículos al día, que era un salto tecnológico impresionante para la capacidad de la antigua SEAT. SEAT señala que en Martorell se producen aproximadamente, ahora, en estas fechas, 2.300 vehículos al día. Prácticamente ha doblado lo que se producía inicialmente. Y que sale un vehículo de su línea aproximadamente cada 40 segundos. SEAT, además, tiene un dato especialmente interesante. Se convirtió en una de las grandes empresas exportadoras de nuestro país, España. Sus vehículos comenzaron a llegar a numerosos países y la compañía llegó a representar cerca de un 3% del conjunto de las exportaciones españolas. Por eso SEAT no es únicamente una empresa de automóviles, es también una pieza fundamental de la industria. ¿Cómo está SEAT actualmente? SEAT engloba las marcas SEAT y Cupra y alcanzó un récord de 586.000 vehículos vendidos en el 2024. Pero hay una transformación importante. Cupra, la marca Cupra, está creciendo muchísimo. Tanto que en el año pasado, en el 2025, SEAT vendió 257.000 vehículos y Cupra vendió 328.000. Es decir, superó ampliamente a SEAT, a los vehículos con la marca SEAT, la marca Cupra. Es decir, Cupra ya vende más vehículos y por lo tanto es más potente dentro de la compañía. ¿Y cuánto dinero mueve? Pues el grupo SEAT Cupra alcanzó en 2025 unos 15.000 millones de euros de ingresos, un 5% más que en el 24. Es decir, los datos son buenos. El problema es que la marca SEAT está en decrecimiento. El resultado operativo de la fábrica de SEAT en Martorell es bueno, aunque disminuyó en casi 500 millones en el año 24 al 25, pero sigue manteniéndose fuerte. El entorno es muy competitivo, los costes, los productos, las industrias, los vehículos chinos, la tecnología. Sin duda, SEAT posiblemente sea una empresa que pase a cambiar su denominación. SEAT está atravesando una transformación enorme. La compañía está participando en el desarrollo de una nueva familia de vehículos eléctricos del grupo Volkswagen que se están fabricando en nuestro país. En el 26 hay un dato significativo. Durante el primer trimestre, el SEAT y el Cupra registraron 7.695 millones de ingresos en este mismo año. Y el resultado operativo es muy bueno, son 122 millones de resultado positivo, frente a 38 millones del año 2025. Y Cupra ha empezado con un fortísimo crecimiento. Conclusión sobre SEAT, pues que la historia de SEAT es en buena medida la historia de la transformación económica de nuestro país. La industrialización, la aparición de la clase media, el aumento del consumo de las familias, la creación de empleo, la apertura de la economía al exterior con la gran subida de las exportaciones, la integración europea como parte de la Unión Europea y, por supuesto, ahora la transición hacia el automóvil eléctrico. Desde la creación, para ir terminando, en el 1950 SEAT ha producido un total de más de 20 millones y medio de vehículos. Podemos decir que yo me he viajado desde Japón hasta España. Hemos pasado de los tipos de interés a la lucha contra el dinero ilegal y finalmente a la historia de SEAT. Tres temas aparentemente muy diferentes, pero con algo en común. La economía cambia constantemente, las empresas y los gobiernos y los ciudadanos tienen que adaptarse a este cambio. Y para terminar, como siempre decimos, nunca te fíes de un economista que no dude. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto, que tengáis una feliz quincena.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.